pero hay algo que también está preocupando bastante a toda la sociedad, desde el norte hasta el sur del país, porque hubieron 6 casos de muertes por la bacteria Streptococcus pyogenes, ¿no? Y ayer hubo una conferencia de prensa del ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones, Walter Villalba, dando más detalles sobre esto y también haciendo público un protocolo que tienen que llevar a cabo los médicos ante las consultas, que me imagino que se multiplicaron en estos tiempos por síntomas, fiebres, dolor de garganta. Y bueno, pero para hablar de esto y que nos aclare el panorama, convocamos a un especialista. Él es médico pediatra, el doctor Fabio Alejandro Vera, que con mucha gentileza accedió a hablar sobre este tema. Muy buenos días, Vera. Noelia Villa lo saluda, Raúl Ríos también en la mesa. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Noelia. Muy buenos días, Raúl, a toda tu audiencia. Y gracias por la comunicación, realmente.
Gracias a usted. Vera, cuéntenos. Ayer estaba comentando, haciendo la introducción, que el ministro de Salud Pública llamó a los médicos a llevar a cabo un protocolo, ¿no?, ante los casos que me imagino que se han multiplicado de consultas por este tema.
Sí, totalmente. Esa realidad que se observa en todo el país, donde están abarrotados los centros de las atenciones ambulatorias, en los consultorios externos de tanto los hospitales. Lo mismo ocurre acá en nuestra provincia. Por eso me pareció muy oportuno la participación directamente del ministro de Salud Pública en el contexto de la información. Yo creo que todos los organismos nacionales, me refiero a las sociedades científicas, la Sociedad de Infectología, la Argentina de Pediatría, los ministerios, se han pronunciado en virtud de esta situación de alarma que se generó por estas infecciones por el estreptococo. Y yo creo que eso es muy positivo, porque la gente puede acceder a una información clara, porque imagínate, Noelia, lo difícil que resulta generar en la población alerta sin que la alerta se transforme en alarma, ¿no es cierto? Es una situación realmente compleja, porque la gente, ante tanta información, se genera toda una situación. Algunos actúan con pánico, otros por ahí dicen que todo esto es un invento, entran en la apatía, y no se puede hacer una negación sobre lo cual es una realidad. O sea, los casos de estas infecciones tan severas ocurrieron, y yo creo que la gente necesita información. Y yo justamente creo que, por eso te decía, gracias por comunicarte, porque a mí me interesa mucho, por eso me puse a disposición de ustedes, para colaborar desde mi humilde posición con llevar un poquito de tranquilidad a la gente, y yo creo que es la información lo que nos va a permitir tranquilizar un poquito a la población, ¿no?
Sí, primeramente conocimos este tema de la bacteria por las muertes de varios niños, ¿no? De 2 niños en Buenos Aires, después también en Posadas, en Rosario, pero se sumó el caso de un adulto también de 38 años, claro, ¿no? Y por último se conoció el bebé de Río Negro, ¿no? ¿Qué hay, claro, que tener en cuenta, doctor, para prestar atención, más que alarma y pánico, ¿no? Prestar atención, exacto, nada más, porque, a ver, le comento un caso personal. Pensábamos que habíamos pasado con éxito toda esta etapa del invierno sin engriparnos, y resulta, claro, que en esta temporada, cuando vamos a ingresar a la primavera, nos enfermamos, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué síntomas? Tampoco para, claro, entrar en pánico, ¿no?
Sí, bien, Noelia, yo creo que vos marcabas 2 cosas que son muy importantes. Primero, la aparición aislada de los casos. Eso muestra claramente situaciones en Rosario, Buenos Aires, Misiones, La Pampa, y no sé, creo que otra provincia del sur, que son casos aislados que no tuvieron contactos entre sí, lo cual claramente está hablando de que no se trata de un fenómeno epidémico. Y eso es lo primero que la gente tiene que entender. No estamos en presencia de situación epidémica. Y otra cosa que vos remarcabas es la edad de los pacientes que padecieron esta enfermedad. Ese también es un dato importante, porque no está limitado exclusivamente a la pediatría, sino que hemos observado pacientes adultos. O sea, queda claro que este estreptococo, el piógenes, es un germen que puede afectar a toda la población. Para aclarar una cosa, este germen, el estreptococo piógenes, para nosotros es muy conocido. O sea, es un germen absolutamente conocido, significa que hace mucho tiempo que está en contacto con los seres humanos, produce infecciones muy frecuentes. Nosotros como pediatras todos los días estamos en contacto con este germen. O sea, otra cosa que también vale la pena aclarar, no es un germen nuevo, no es una nueva bacteria asesina que que de repente incursionó en nuestro en nuestra realidad y resulta que ahora nos va a comer a todos. No, es un germen conocido. Ahora bien, ¿qué pasó que este germen conocido que produce habitualmente fenómenos de infección de la garganta, como faringitis, de repente el estreptococo piógeno es responsable de hasta un 80% de las infecciones bacterianas, las anginas por bacterias, pero hay que diferenciar una cosa, la mayoría de las anginas son habitualmente virales, no bacterianas, ¿no? Y también es responsable de infecciones en la piel, comúnmente, o sea, frecuentemente un médico pediatra que concurre a los centros de salud o a sus consultorios privados se encuentra con infecciones de la piel cotidianamente ocasionado por el estreptococo. Pero la gran pregunta de la gente es, ¿por qué en esta situación se presentaron estos casos tan severos? Y yo siempre hago hincapié en una cuestión ahí. Siempre en la lucha contra un germen entran en juego dos cuestiones. La defensa de la persona, del huésped, en este caso somos nosotros, las personas susceptibles a padecer una infección, y enfrente tenemos la agresividad del germen. Esa es una lucha permanente, dinámica, donde entran en juego un montón de situaciones que hacen que normalmente nosotros con nuestra defensa podamos tenerlo controlado a la infección. Pero ¿qué puede provocar que nuestras defensas disminuyan? Una de las cuestiones es el tema que vos también remarcabas, o sea, la presencia de infecciones previas. Nosotros estamos saliendo de una época invernal donde habitualmente nos encontramos con varias infecciones, la mayoría de ellas virales, tal es el caso de la gripe, por ejemplo, tal vez la más peligrosa de las enfermedades virales, que producen enfermedades en las personas y que lo dejan susceptible. ¿Susceptible en qué condición? Justamente la defensa de la persona disminuye porque tuvo que enfrentarse a otra batalla y eso hace que su mecanismo de defensa esté disminuido, lo cual favorece que gérmenes como el estreptococo o cualquier otro germen actúen como oportunistas, o sea, como aprovechando tus defensas bajas para provocar una infección.
Una gripe eso, mal curada sería, ¿no?
Claro, por eso también una de
no
las
tratada.
Cosas que nos debe quedar, exacto, que nos debe quedar de esto es la importancia de la vacunación. Para este germen no existen vacunas, pero sí es importante rescatar que las otras vacunas que nos aplicamos, nos, de alguna manera, en forma indirecta, nos están protegiendo, porque un paciente vacunado contra la gripe, todos aquellos que por edad les corresponde, o porque tengan alguna patología asociada, o sea, los pacientes llamados de riesgo, si se vacunan, no van a padecer la gripe, y por lo tanto no tienen esta predisposición de la cual hablábamos, donde nuestras defensas quedan bajas y susceptibles porque tuvimos una infección previa.
A ver, doctor,
de ahí la importancia de la inmunización, ¿no?
Me permite hacer un paréntesis ahí, porque como madre también me surge una duda y una contradicción, porque la vacunación antigripal está destinada principalmente, como usted decía, a unos sectores de la población, los mayores, claro, los grupos de riesgo, y quienes no tienen, los niños, hablando de los niños, quienes no tienen enfermedades crónicas, no recomiendan la vacunación antigripal todos los años. Entonces, los niños que no tienen esa vacunación porque no tienen, representan, no están dentro del grupo de riesgo, ¿están más expuestos a esto?
Claro, o sea, no solamente la gripe como enfermedad predisponente, ¿no? Puede ser cualquier otro proceso infeccioso, no necesariamente gripal, pero yendo puntualmente a lo que vos marcas, es muy importante el dato. Nosotros, o sea, el Ministerio de Salud Pública, cuando indica inmunización antigripal, no dispone de vacunas para toda la población, por una cuestión esencial, obvia, no es otra cuestión de costos. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Priorizar y tratar de utilizar de la mejor manera posible tu recurso de vacuna, apuntando a las personas que vos sabés que tienen mayor riesgo de que si padecen la enfermedad, se puedan complicar o esa enfermedad en sí misma puede ser más severa. Es por eso que se determinan estos grupos de riesgo, pacientes menores de 2 años, mayores de 64, todo aquel grupo de riesgo que tenga una enfermedad, una comorbilidad, como se llama, o sea, diabetes, hipertensión, problemas renales. Pero si uno pudiese inmunizarse contra la gripe para toda la población, lo haría. Lamentablemente, por estas condiciones que lo mencionamos, esto no ocurre. De todas maneras, esta situación de vacunar a los grupos de riesgo justamente se establece porque los otros grupos de edad, por ejemplo, quien dice, como decís vos, tiene un hijo que tiene más de 2 años y no se vacunó contra la gripe, obviamente esa persona no se vacuna porque desde el punto de vista del riesgo epidemiológico es menor, se presume que es un chico que está con su defensa un poquito más fuerte, que está mejor nutrido ya desde el punto de vista alimentario, entonces hay factores que lo protegen ya sin necesidad de inmunización, pero ante la aparición de estos casos uno se replantea la necesidad por ahí de realmente ampliar el esquema de vacunación por lo menos a los grupos de riesgo, ¿no?
La vacuna de la varicela también resaltaban que hay que tener, ¿no?, al día.
Otra de las cosas que tenemos, este germen, yo te hablaba de que la mitad de la situación lo analizamos, o sea, sí, todos aquellos factores que pueden hacer que una persona de repente quede más susceptible a padecer una infección. Hablábamos de infecciones previas y no nos olvidemos de otra cuestión, ¿no?, la automedicación. La automedicación se cree que es uno de los factores de riesgo más grande de la aparición de muchas enfermedades que hoy por hoy son mucho más severas, simple y sencillamente porque la automedicación pone al paciente en una situación de riesgo, no solamente para el diagnóstico de la enfermedad, porque puede hacer que a un médico le sea más difícil hacer un diagnóstico, sino además lo pone más susceptible porque modifica su flora habitual y eso hace que los gérmenes oportunistas sean más severos en su manera de manifestarse. Por eso también otra cosa que debe quedar, y me parece que es una buena oportunidad como para hablarlo, no solamente el tema de las vacunas, sino también el tema de la automedicación. Evitar la automedicación es un mecanismo de protección para evitar este tipo de cosas. Pero analicemos el otro aspecto, ¿qué pasa con el germen? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales este germen en particular puede volverse más agresivo? Una de las cosas que esto ya nos vienen alertando las sociedades de investigación, tanto de Europa como Estados Unidos, es que están apareciendo cepas del estreptococo piógenes que son de comportamiento más agresivo. O sea, estadísticamente, si uno analiza, ve que aparecen más casos de complicación de infecciones que la forma habitual. Otra cosa que pueden hacer que el germen sea más agresivo es el foco de infección por donde ingresa al organismo. No nos olvidemos que, como te decía, el estreptococo piógenes es un germen que habitualmente lo encontramos en fauces. Si yo hago un hisopado a un determinado grupo de población, lo voy a encontrar casi en un 35-40% alojado en la garganta a través del hisopado de una persona que no presenta ningún síntoma. Lo mismo está en las vías genitourinarias, en el intestino. O sea que es un germen habitual, habitualmente lo podemos encontrar. Pero circunstancias, como por ejemplo, una disminución de la defensa que hace que empiece un proceso infeccioso, no es lo mismo que ese proceso empiece en la garganta que empiece en la piel. Por ejemplo, los procesos en la piel ocasionados por el estreptococo piógenes son habitualmente, estadísticamente, más importantes de complicación que las enfermedades de la garganta.
Son más agresivos, sí. Son más agresivos, ¿no?
Que también el foco de infección, donde empieza la infección, es importante.
Muy bien, doctor.
Lo que tenemos que saber es que hay factores que nosotros podemos controlar, como eso que hablábamos de las vacunas, evitar la automedicación y también la consulta precoz con su médico de cabecera.
Lo principal, sí.
Sí, perdón.
Sí, doctor, clarísima la explicación, le agradecemos muchísimo por por toda la información. Por una cuestión de tiempo, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero lo que usted recalcaba, lo último, es lo primordial, ¿no? La consulta precoz.
Sí, sí, y una cosita nada más simplemente para terminar, sí. Hay mucha información distorsionada que circula en las redes sociales. Yo le invito a la población de que también hay mucha información certera, como la que mencionábamos del Ministerio, que la gente se informe de esas fuentes. Tratar
claro.
De buscar fuentes de sociedades científicas para evitar más confusión, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Hasta pronto.
Hasta luego.